caso de que venzan los Nuggets, o veremos por primera vez a un equipo clasificado en la posición número 8 para los playoffs alzarse con el anillo de campeón.
Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce DiDonato. No te pierdas Edén, una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás? Oye, lo de MPD mola, ¿eh?
Sí, sí, o sea, le da igual todo, ¿eh?
Como para llevarlo a la playa.
No, pero según le estaba, claro, es que según le estaba escuchando hablar, digo, a este no le puedes llevar al chiringuito de la
sí,
playa,
sí,
¿eh? Porque,
vale.
Porque, vamos, te tira las chanclas a la cabeza.
El piscina con césped.
Piscina, sí, con césped, efectivamente. Bueno, Pedro, estamos buscando esta semana, estás buscando esta semana, están buscando los oyentes esta semana un jugador del Real Club Deportivo Español de Barcelona.
Sí, importante en la historia del club, que debutó en Primera División con 19 años, no con el Español, en Primera División con 19, porque al Español llegó ya con 26, después de un periplo bastante bueno, y fue protagonista en una de las dos finales que ha ganado el Español de Copa en los últimos años. Y la pista de hoy es de su origen, porque es un jugador español, pero no catalán.
Es un jugador español, pero no nacido en Cataluña. Muy bien, pues buscamos a ese jugador del Español. Mañana la última pista, el viernes la resolución. Pedro, hoy 8:15, gran partido, la final del Sevilla, ¿eh?
A ver si la gana otra vez, porque es que ya sería la leche, ¿eh?
Bueno, si gana 7 de 7 sería sí, espectacular. Sí. Pero es que Mourinho, 6, creo que es 6 de 6, ¿no? O sea, lleva 5 de 5, sería 6 de 6, es increíble, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
son dos ganadores natos.
Correcto, uno tiene que perder hoy.
Uno de los dos va a ver truncada su racha. Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta la tarde. Producto del partidazo, la conversación sobre el futuro de Benzema y lo que supone.
¿Qué haces? Si se te va Benzema, ¿qué haces? ¿Arriesgas y vas ya con el taco de los 100 millones a buscar delanteros en Europa? ¿O dices, no, voy a por uno más modestito y sigo ahorrando dinero para intentar lo de Mbappé lo de tal?
Pero
es que como te ahorres la pasta, te puedes encontrar otro año como este, ¿eh?
Claro, es que
otro año como este que te comes un sace.
O peor. Es que el Madrid no se puede permitir el lujo de un año como este. O sea, la temporada del Madrid para mí es bastante discreta y habrá que ganar la Copa del Rey. Pero yo pensando un poco en Benzema, intentando ponerme la cabeza de él, que es muy difícil, yo creo que se va a marchar porque él, al final él sabe mejor que nadie que puede jugar un año más en el Madrid, pero que ya no va a rendir como ha rendido. Yo lo veo bastante blanco y en botella, nunca mejor dicho, que se va a ir Benzema.
Yo añadiría lo que ha dicho Lama, que no tienes garantías de que en el 24 vaya a venir ni Mbappé ni Haaland. No puede el Madrid esperar que el verano que viene llegue alguno, porque no es seguro que París y Manchester te los vayan a vender y que ellos quieran aceptar una oferta. Entonces, tiene que solucionar un problema inmediatamente. O sea, que el Madrid tiene que ir a por lo mejor que encuentre en el mercado, cueste lo que cueste, que a mí sinceramente me parece Harry Kane.
Yo mantengo una pequeña esperanza y apelo un poco
pues
al
en un momento vamos a seguir hablando, por supuesto, del futuro de Benzema y del futuro de algunos jugadores del Real Madrid, pero en la encuesta del día preguntamos por lo siguiente en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos, corro, por la final de la Europa League esta noche en Budapest entre Sevilla y Roma, y quién va a ganar esa final. Estamos por encima de 1000 votos y de momento mucha igualdad. El 51% dice que gana el Sevilla, el 49% se decanta por el conjunto italiano.
En el 49 debe haber béticos y mourinistas, que van hoy con la Roma en contra del Sevilla. Lo hablamos en el 106.3.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La mayor parte de los trucos de magia comienzan de la misma forma. Coge una carta, mírala y vuélvela a dejar en su sitio. Después de barajar las cartas comienzan todo tipo de variantes para terminar en el mismo resultado. El mago adivina la carta y a todos nos deja con la boca abierta. Pero hay quienes no han podido disfrutar nunca del asombro de un truco de magia porque no ven. Las personas con discapacidad visual nunca han podido distinguir las cartas de un truco, como tampoco jugar al mus, al guiñoteo, al cinquillo con la baraja española. Tampoco echar una partida de póker o jugar al uno, las famosas cartas con las que solemos jugar muchos de nosotros con nuestros hijos. Pero esto está por cambiar, porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga, en concreto de la Facultad de Marketing e Investigación de Mercados, ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido. Yaiza Corral y Teresa Ballesteros son dos de las alumnas que participan en este proyecto.
Nuestra idea básicamente son 86 cartas que están formadas por consonantes y vocales, y la idea es ir formando palabras, es como un Scrabble, y a través de las pistas de audio se va guiando el juego. Entonces, para hacerlo un poco más entretenido, hemos incluido retos o castigos para las personas que fallen tengan que cumplirlo, y todo eso está a través de las pistas de YouTube. Nosotros ofrecemos el juego con las cartas, dentro hay una de ellas que lleva un código QR, y a través de él es cuando se puede acceder a las pistas con la forma de juego.
Este juego se llama Letreando y busca acercar este tipo de juegos a las personas con discapacidad visual, pero bueno, pretende enganchar también a todo el mundo. El juego ya se puede adquirir a través de la red social Letreando Games y está haciendo posible que muchas personas con poca visión puedan disfrutar jugando a las cartas.
También para ellos yo creo que es muy gratificante el sentirse incluidos, de poder jugar con su familia, con sus amigos, sobre todo gente joven que tenga alguna discapacidad visual, que se reúna con su grupo de amigos y se sienta un poco desplazado cuando esté jugando un juego o lo que sea, porque realmente no está adaptado para ellos. Yo creo que también es un trabajo muy bonito en ese por ese sentido.
Yaiza y Teresa, junto a otros compañeros artífices de este proyecto, se pusieron en contacto con la ONCE para recibir asesoramiento sobre cómo adaptar lo mejor posible las reglas y el funcionamiento del juego a las necesidades específicas de las personas con algún tipo de discapacidad visual.
Acudimos a la ONCE, nos mandaron con la encargada de transcribir los textos, los libros en braille, probó con nosotras el juego y nos dio una serie de indicaciones para que pudiese estar mejor el juego adaptado para esas personas. A partir de ahí mandamos a imprimir las cartas, le realizamos carta por carta el braille nosotras mismas, después quedamos para con amigos de aquí de la universidad para que también probasen el juego y pudiésemos ver cómo funcionaba.
Durante el confinamiento aquí en España pues vivimos un auge de los juegos de mesa. En nuestro país, por ejemplo, el hecho de jugar a las cartas se incrementó un 10% desde el estallido del COVID frente a los años anteriores a la pandemia. Por eso, estas jóvenes ya están pensando en expandir el proyecto y hacer que Letreando cruce la frontera y llegue a otros países.
Por ejemplo, si el juego se tuviera que adaptar en inglés, al ser simplemente letras, pues sería bastante fácil, y el audio lo cambiaremos de idioma y listo. O sea que tampoco tendría muchísimo trabajo de adaptación, porque tenemos el archivo con las letras y sería introducir alguna nueva o quitar otras y cambiar los audios.
Letreando, un proyecto de unos jóvenes estudiantes que buscan que algo tan sencillo y tradicional como echar una partida sea solo eso, un juego sin barreras.
Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, 3:34 de la tarde. La verdad que se las prometían ayer felices. Ayer, ¿eh? 300 vecinos de un barrio residencial de A Coruña, llamado A Zapateira, que habían evitado una ocupación ilegal este pasado domingo. Todos ellos están organizados en un grupo de WhatsApp y en cuanto ven algo raro allí en el barrio, un coche que no conocen o movimiento en una casa vacía, pues se dan el queo entre ellos. Ayer, como te decía, ayer en mediodía, hablábamos precisamente con uno de estos vecinos, con Juan Manuel Sánchez Alba, Albornoz, que nos contaba que era la tercera ocupación ilegal que lograban evitar en el barrio.
Pues claro, no nos damos cuenta, pero entre que llega la Guardia Civil, llega los vecinos, nos pues pasan horas y él pues se puso a pintar una habitación y eso alguien le había dicho que le daba derecho a poder permanecer allí.
Todo ocurrió el viernes cuando un ocupa entró en una de las casas de la urbanización con las ideas muy claras porque lo primero que hizo fue pintar una de las paredes de la vivienda. Al parecer, pues estaba bien asesorado, tenía indicaciones de que si realizaba pues algún tipo de obra o mejora en ese piso, después tendría más fácil adquirir derechos sobre la propiedad. Hablaron los vecinos mucho con él y al final pues pudo esa presión vecinal y el ocupa el domingo abandonaba la casa. Pero la sorpresa de todos estos vecinos llegaba cuando esta noche pasada, han visto de nuevo luz en esa casa y se han encontrado en su interior al mismo individuo que se había marchado el domingo. Y no solamente eso, es que en la entrada ha puesto un cartel de alarma de una empresa de seguridad, no se sabe si es que ha contratado una de verdad o ha cogido una placa por ahí y la ha puesto allí en la vivienda. Juan Manuel Sánchez Albornoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, volvemos a hablar contigo, Juan Manuel, 24 horas después. ¿Cómo os habéis dado cuenta de que este ocupa había vuelto a entrar en casa?
Bueno, pues porque los vecinos empezaron a ver otra vez un coche sospechoso, veían que había luz y decían, pero ¿qué ha ocurrido aquí, no? Y entonces, bueno, pues aunque es una finca que tiene verde alrededor, pero bueno, en medio de todo se podía ver y vieron al ocupa de nuevo y dicen, pero entonces no se ha ido este hombre, ha hecho una falsa alarma de que se iba y no se ha ido, ¿no?
¿Habéis conseguido hablar con él?
No hemos conseguido hablar con él, es muy hermético, muy cerrado y bueno, yo creo que ahora él ya sabe que tiene que, o parece, todo hay que ponerlo como parece, ¿no? Que él se tiene que hacer fuerte allí, pasar días para que la ocupación sea más compleja, ¿no? El desalojo.
Pero sí es verdad que, bueno, él había ocupado en primer lugar la vivienda este pasado domingo, desde entonces sí habíais accedido a él, habíais logrado hablar con él y ayer me contabas incluso que, bueno, que era una persona que había ocupado ilegalmente una vivienda, pero sí es verdad que parecía pacífico, que atendía razones, ¿no? Parecía en un principio.
Sí, no es el típico o el clásico ocupación con temas de droga por el medio y con problemas, ¿no? Pues era una persona con determinados problemas que ocupó una vivienda, pero bueno, parecía hasta razonable, ¿no? Digamos, dentro de toda esta cosa, que es todo tan raro lo que está ocurriendo que estamos desconcertados, ¿no?
Bueno, y desconcierta también que lo que ha hecho es poner una placa de alarma, ¿no? En sí, la entrada sí, de la vivienda.
Sí, eso es parte también de lo que desconcierta. Ha contratado él una alarma, es la propiedad, ha puesto solo una placa, no sabemos, estamos desconcertados. La propiedad está también muy, muy, muy cansada un poco y sobrepasada por todo lo que ha ocurrido y entonces tampoco está colaborando en este momento. Estamos un poco sorprendidos, no sabemos qué está pasando exactamente en este momento.
¿Tú has podido hablar con los dueños de esa vivienda ocupada?
No he hablado estos dos días, no he vuelto a hablar porque no quieren hablar, están ruidizos de cualquier conversación y no sabemos muy bien, estamos muy desconcertados con lo que está pasando en este momento.
¿Y ahora qué vais a hacer el resto de vecinos de esa urbanización cuando veis que otra de vuestras viviendas está ocupada? Decíamos ayer, contábamos que bueno, pues habéis tenido que convocar varias concentraciones vecinales, que también os reunís entre vosotros, que ejercéis también cierta presión para que los ocupas se marchen. Habéis conseguido echar ya unos cuantos y ahora tenéis a este de nuevo en la urbanización. ¿Cuál es el siguiente paso que vais a dar, Juan Manuel?
Bueno, pues vamos a esperar un poco a ver si se formaliza una denuncia, porque es lo primero que nos dice la Guardia Civil, ¿no? Que hay que formalizar una denuncia para poder actuar, y si es así, pues vamos a seguir con la presión vecinal. Nosotros lo que queremos demostrar es que nuestro barrio, las ocupaciones no salen gratis y que siempre nos vamos a enfrentar, y que aunque la ley esté tan mal hecha en este momento y proteja la propiedad privada de esta manera tan absurda, pero que aquí estamos y vamos a defender, ¿no? Y la verdad es que la respuesta del barrio ha sido muy buena. Creemos que estamos muy bien organizados, somos un barrio nuevo, disperso, pero grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, estamos muy unidos y haciéndole y plantando cara a cualquier ocupación posible.
Pues Juan Manuel Sánchez Albornoz, vecino de Azapateira, en O Coruña, gracias por atendernos y que vaya todo bien. Juan Manuel, suerte.
Buenos días, buenas tardes, hasta luego.
No sé si te acordarás, pero en abril del año pasado, de 2022, pues hace poquito más de un año, conocimos la noticia de que Daniel Auster, hijo del escritor Paul Auster, había muerto por sobredosis de fentanilo a los 44 años. Una historia tremenda porque él se encontraba en libertad bajo fianza y se enfrentaba a un delito de homicidio involuntario por la muerte de su hija, una chiquitina, una bebé de 10 meses, que había muerto también por sobredosis de heroína y de fentanilo. Daniel Auster y su hija fueron dos de los 70.000 estadounidenses que fallecieron el año pasado por sobredosis e intoxicaciones relacionadas con esta droga tan potente. Son de media 200 personas las que mueren al día allí en Estados Unidos a causa del fentanilo, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del país. ¿Qué es exactamente el fentanilo? Bueno, es un analgésico opioide sintético muy similar a la morfina, pero como decía, mucho, mucho más potente, cuyo efecto es 100 veces mayor. El fentanilo puede ser recetado como fármaco para pacientes con dolor crónico muy intenso o para dolencias tras, por ejemplo, una intervención quirúrgica. De manera terapéutica, se suele administrar a través de pastillas o también parches para la piel. El fentanilo, sin embargo, que se consume legalmente, pues ya tiene otras variantes, ¿no? Se suele vender en forma de polvo, en gotas o, por ejemplo, también en pastillas. De esta droga vamos a hablar a continuación con Francisco José Toja Camba, que es especialista en farmacología hospitalaria e investigador del Instituto de Salud Carlos III. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Doctor?
Sí, Pilar, ¿me escuchas? Buenas tardes.
Sí, perfectamente. Ahora la escuchamos perfectamente. Bueno, ¿qué es exactamente esta droga? Porque hablamos de un analgésico opioide sintético.
Sí, exactamente. El fentanilo es una droga, como bien has dicho en la presentación, un opiáceo, con de la familia, pues igual que la morfina, la heroína, incluso el tramadol, que se utiliza, como también bien has dicho, en dolores crónicos, pero que en nuestro país solo está indicado en el dolor crónico en pacientes oncológicos y no en otro tipo de dolor crónico, a pesar de que aún existen todavía prescripciones en otros tipos de dolor irruptivos, digamos.
Es decir, solamente para pacientes oncológicos que tengan ya un dolor muy potente, muy avanzado, es cuando se utiliza, es cuando está terapéuticamente aconsejado en nuestro país.
Sí, así es. La ficha técnica del fármaco aprobado en nuestro país indica que solo se utilizaría en pacientes oncológicos que tengan un dolor que no sean capaces de controlar con otro tipo de analgesia, ¿no?
¿Qué se siente al consumir esta droga, doctor? ¿Qué efectos causa?
Bueno, además del alivio del dolor automático, sobre todo en las formas de liberación rápida, es decir, las formas que se consumen por vía oral o por mucosas, además de eso existe también una cierta sensación de euforia, pero que desaparece también bruscamente cuando termina el efecto de la droga.
Claro, estábamos hablando de que es una droga sintética muy similar a la morfina, pero cuyo efecto es 100 veces más potente. Surge la pregunta, aunque se utilice el fentanilo con fines médicos, ¿puede llevar a la adicción de la persona que lo consume?
Bueno, como bien dices, sí que es 100 veces más potente que la morfina, o por lo menos los estudios lo señalan en esa escala, también es 50 veces más potente analgésicamente que la heroína. Y sin un uso controlado, es decir, sin un uso racional y sin tener cuidado, sí que podría llevar a la adicción de las personas que lo consumen, bien sea a nivel recreativo o incluso o a nivel de tratamiento, que es lo que hablamos. Como bien dices, el fentanilo es el opiáceo más potente con el que contamos en nuestro arsenal terapéutico en los hospitales y a nivel laboratorio para tratar a los pacientes, y en nuestro país a lo mejor no tenemos ese riesgo de momento que tienen en Estados Unidos con la epidemia que están sufriendo por la adicción opiáceos, porque nosotros tenemos un control mucho más estricto. Es decir, el fentanilo que venden en Estados Unidos en farmacias y se administra en hospitales es el mismo que administramos aquí, pero lo que no es lo mismo es nuestro sistema sanitario.
¿Qué peligros tiene su consumo no controlado por un médico?
Pues principalmente la adicción, lo cual lleva a muchas sobredosis y a todo tipo de problemas de la esfera psicosocial, ¿no? Al final es un fármaco, como te digo, euforizante, el cual produce tolerancia a largo plazo y cada vez necesitas consumir una mayor dosis para producir el mismo efecto, y por lo tanto eso genera una serie de problemas que envuelven al paciente ya no solo de forma física, sino a nivel psicológico y a nivel social.
¿Y por qué ahora mismo esta droga se está consumiendo tantísimo en Estados Unidos? Porque ya hemos dicho, bueno, la cifra es tremenda, ¿no? Unas 200 personas se calcula que pueden morir cada día allí debido al consumo de fentanilo.
Sí, en las cifras el dato es alarmante, 200 personas diarias que pueden morir por sobredosis. En Estados Unidos principalmente existen dos problemas. Primero, la prescripción de opiáceos se hace de forma mucho menos restrictiva que en nuestro país y con menos control. Hay un dato muy alarmante también que está publicado por el CDC en Estados Unidos, y es que el 98% de los pacientes postquirúrgicos, es decir, que han sido intervenidos en una operación, se llevan prescrito un opiáceo como analgésico. Mientras que en el resto del mundo, todo el resto del mundo, solo el 5% de los pacientes. Por lo tanto, es un problema que tienen dentro de su sistema sanitario y el cual están intentando, evidentemente, corregir por la epidemia que sufren de adicciones y de sobredosis. Y por otro lado, en Estados Unidos también se está viendo que toda la droga que se importa desde otros países a Estados Unidos, sobre todo desde México, la cantidad de fentanilo ha aumentado considerablemente, y esto se debe a que el fentanilo es una droga mucho más barata de fabricar frente a la heroína, que es mucho más cara, y produce mucho más efecto. Y por lo tanto, el fentanilo en los últimos 4 o 5 años en las fronteras, en los controles de aduana, se ha duplicado la entrada de fentanilo a costa de la entrada de heroína. La heroína ha bajado y el fentanilo ha entrado. Entonces, entre esas dos problemáticas son las que hacen que se produzcan todas estas muertes.
No, nos estás hablando de lo fácil que es fabricar esta droga. Yo no sé si es también fácil encontrarla en nuestro país.
Bueno, yo a nivel para uso recreativo no sé cuán fácil puede llegar a ser, pero lo que sí está claro es que en nuestro país, fuera de los tratamientos farmacológicos bien guiados, no hay por lo menos esta constancia de que se esté adulterando todas las drogas, como en Estados Unidos con fentanilo. El problema principal de adulterar las drogas con fentanilo o producir heroína falsa a partir de fentanilo es que, al ser mucho más potente este fentanilo, la misma dosis de heroína que te producía un cierto efecto con el fentanilo puede producirte la muerte por sobredosis.
Es decir, que el fentanilo se consume por sí mismo, pero también mezclado con otras drogas.
Exacto, sí, se mezcla, se adultera con otras drogas, parte heroína, parte fentanilo, con xilacina, que es una droga también muy utilizada en uso recreativo, y fentanilo puro también como droga.
¿Y lo que está sucediendo en Estados Unidos pasa también? ¿Tiene constancia de que ocurra en otros países del mundo donde el consumo esté causando tantísimas muertes?
No, yo constancia del consumo alarmante que tiene Estados Unidos y la epidemia de muertes que están sufriendo, yo no tengo constancia de que esté produciendo en otro sitio, y menos en nuestro país. Vamos, en nuestro país esto está muy muy controlado y estamos muy lejos de tener este problema. Pero sí que es verdad que cuanto más controlemos el problema antes de tenerlo, mejor. En el 2021 el Ministerio de Sanidad publicó un plan de utilización racional y de optimización del uso de analgésicos opiáceos, digamos, de forma reactiva, viendo lo que estaba pasando en otros países, ¿no?, como Estados Unidos.
Pues acabamos de hablar del fentanilo, esa droga que causan, pues, de media unas 200 personas fallecidas cada día en Estados Unidos y cuyo consumo se ha extendido tantísimo en ese país. Acabamos de hablar de esta droga con Francisco José Toja Camba, que es especialista en farmacología hospitalaria e investigador también del Instituto de Salud Carlos III. Doctor, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Buena tarde, Pilar.
Bueno, seguimos hablando de cosas que tienen que ver con los médicos, aunque nada que ver con lo anterior. Dejamos el mundo del fentanilo, que ya ves las cifras que está arrojando en Estados Unidos, donde ya prácticamente, bueno, pues hablan de epidemia de consumo, ¿no? Cómo se está extendiendo por todo el país. Pero sí te quiero preguntar, pues, si recuerdas la última vez que fuiste al médico. Me imagino que comprobarías si llevabas encima la tarjeta sanitaria, por supuesto, y la mascarilla, porque si no, no vas a poder entrar ni a tu centro de salud ni al hospital. Bueno, es lo único que nos hace falta, ¿no?, para entrar, como te digo, en nuestro centro de salud. Salvo que vivas en el barrio de La Coma, en Valencia, porque a las puertas del consultorio de ese barrio hay una patrulla de la Policía Nacional. Los pacientes tienen que pasar por un arco de seguridad y algunos de ellos incluso les cachean antes de entrar. Nos lo ha contado una vecina de este barrio, cuya voz hemos distorsionado para preservar su identidad.
Esta mañana he ido yo y habían dos guardias nacionales en la puerta y dos guardias de seguridad, y tienen un detector de metales y todo para dejarte entrar. O sea, cacheos, te pasan la placa de seguridad, o sea, de metales, detector de metales, y si van familias que les pasan un detector de metales para dejarlos entrar porque no se fían ya.
No se fían, dice esta vecina de La Coma. Se refiere al personal del centro de salud que acaba de abrir sus puertas tras estar dos semanas cerrado. Resulta que toda la plantilla se cogió al mismo tiempo la baja por estrés, por las amenazas y las agresiones que dicen que son continuas. Y no es un hecho aislado, ¿eh? Se trata de un problema que va en aumento, porque según el Colegio Oficial de Médicos de España, en 2022 se denunciaron 843 acciones violentas, lo que supone un 40% más que el año anterior. Insultos, amenazas verbales o físicas y hasta palizas. Bueno, lo saben bien en este centro de salud de La Coma, que como te decía, pues acaba de reabrir sus puertas. Nos cuentan que algunas de las frases que reciben allí los médicos es: si no me das la baja, te pego un tiro, sé quién eres y dónde vives, si no me quitas la denuncia, ya sabes lo que te va a pasar. Son algunas de las amenazas que reciben diariamente los médicos de este centro de salud. Por eso en lo que va de año ya han cerrado 3 veces. Y por eso la Generalitat Valenciana ha tenido que montar un dispositivo con Policía Nacional y también con vigilantes de seguridad privada, pero aún así los altercados continúan. Este caso de La Coma en Valencia es un caso extremo, pero como te decía, la violencia contra el personal sanitario es un problema que va a más en toda España.
Los tipos de agresiones que sufrimos a diario, pues ha aumentado. Estas incidencias, la verdad es que probablemente ha aumentado por la mayor concienciación de los propios sanitarios a la hora de denunciar estos casos. Es decir, antes nosotros nos limitábamos a contarlo entre nosotros, ahora lo que hacemos es transmitirlo.
Es Manuel González, médico de familia, que no quiere decir en qué centro de salud trabaja porque tiene miedo. Él ha recibido también amenazas de muerte. Es verdad que la mayor parte de las agresiones son verbales, insultos, pero bueno, no es poco, ¿eh? Es el motivo del 47% de las denuncias, mientras que un 16% de los casos se trata de un delito de lesiones. ¿Y cuál es el motivo que lleva a los pacientes o sus familias a agredir al personal sanitario?
Yo tengo un problema que es la falta de tiempo. Tengo 5 minutos por paciente. Yo eso no lo puedo solucionar. Tengo unas agendas saturadas. Empiezo con 35 pacientes y puedo acabar, pues no lo sé, depende del día. Los pacientes tienen en parte razón. Es decir, la mayoría de las consultas de atención primaria estamos saturadas. Hay una falta de tiempo que es una de las mayores amenazas.
Pues en la mayoría de los casos es por discrepancias con el diagnóstico o con el tratamiento, pero ya has escuchado que también tiene mucho que ver con la saturación de las consultas en atención primaria. Más recursos a las administraciones y más respeto, tanto a los médicos como al resto del personal de los centros de salud, es lo que pide este médico de familia, Manuel. Y hoy también hemos hablado de que el precio de la luz se estabiliza, que mayo cierra como el tercer mes con el precio más bajo de los 2 últimos años. Y sobre esto te preguntábamos hoy, si sigues mirando las horas en las que la luz cuesta menos para controlar el gasto o te has relajado ya un poquito y si has notado esa rebaja ya en la factura de la luz. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Carla Otero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, aunque Juan de Sevilla ha notado que sí ha bajado la factura de la luz, lo cierto es que muy, muy poquito.
Buenas tardes. Sí, mi nombre es Juan Ortega. Yo he notado la bajada, no mucho, pero sí la bajada. Sí, la bajada, algo. Venga, buenas tardes.
Bueno, pues un poquito se nota, ¿eh? Marisa desde Cádiz ha notado pues también muy poquito la bajada, así que para ahorrar de verdad lo que ha hecho es adaptarse a las horas en las que la luz sigue saliendo más barata.
Mi factura de la luz, pues la bajada... Sí, he notado que paga un poquitín menos, pero vamos, la diferencia puede ser 3, 4, 5 euros, no es más. Que mi gasto de luz no es excesivo durante el año. Y sí, miro el horario, han cambiado mis hábitos de confeccionar la comida o de preparar los alimentos, sobre todo el lavado de la ropa y el lavavajillas, pues lo suelo poner de noche.
O sea que Marisa se sigue mirando lo de la hora valle, que nos cuesta mucho menos. Sí. La luz, ¿eh?
Mi hermano Pilar es exactamente igual que Marisa. Mira todos los días.
¿En serio? Se hace ahora, el calendario.
Te lo prometo.
Sí, bueno, sí. Yo cuando lo contamos, los medios de comunicación, oye, que la luz es más barata hoy a partir de las 8. Oye, pues aprovechas y si vas a poner la lavadora a las 5 de la tarde, igual te esperas un poquito. Pero si es verdad es que muchas veces la pones cuando puedes, independientemente del horario, si es valle, si es tarifa alta o bueno, pues eso, que recurres a cuando puedes. Vamos a ver qué nos dice Luis. Lo único que verdaderamente le ha ayudado a él a pagar menos en la factura de la luz, dice que ha sido adoptar 2 medidas muy concretas.
El único ahorro real que he tenido en la factura de la luz ha venido motivado por 2 cosas. Primero, por un consumo racional Y por otro lado, cambio de bombillas normales a bombillas LED. Son las únicas formas que he conseguido un ahorro real en la factura de la luz.
Bueno, de las bombillas LED está completamente demostrado, sí, que ahorras muchísimo. Y luego lo de, bueno, lo de también mirar el consumo. Lo de sí, niño, apaga la luz, ¿eh? Que estamos todos los padres a nuestros hijos siempre.
Me suena.
Apaga la luz. Sí, es verdad, es que muchas veces damos pues gratuitamente la luz, como si no nos costara, ¿no? Y a lo mejor no hace falta. Pues eso, que vamos controlando un poquito el gasto. Según están las cosas, no nos queda otra. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, buenas tardes. ¿Qué nos contáis?
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues que seguimos todos hablando de esas elecciones del 23 de julio, de cómo van a afectar a nuestras vacaciones, pero además de esa cuestión, es que 60 leyes han sido devueltas al cajón, claro, y algunas afectan muy directamente a, por ejemplo, los pacientes oncológicos, que ya tenían puestas, bueno, todas sus esperanzas en el derecho al olvido oncológico, y ahora todo eso se queda de momento parado y siguen teniendo problemas, por ejemplo, para contratar una hipoteca. Vamos a hablar de esta cuestión enseguida aquí en la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vivimos en un gran país.
Nuestras playas,
nuestra gastronomía
y nuestro deporte son referencia mundial.
También somos líderes indiscutibles
en donación y trasplante de órganos.
No se nos ocurre nada mejor de lo que presumir.
Bueno, sí.
De solidaridad.
En medio de las malas noticias hay buenas historias.
Y detrás de cada gesto hay un nombre. Por eso, este viernes, Carlos Herrera,
Pilar Cisneros, Fernando de Aro,
Ángel Espósito
y yo, Pilar García Muñiz, recorremos España para poner nombre y apellidos a un país
lleno de historias solidarias que debes conocer.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, prueba la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 28% de descuento. Por solo 2,99 la bandeja de 6. En tiendas y en día.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua. Estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.